La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de Adolfo Arjona. Leí hace unos días que estamos en la semana más cervantina del año, y no es para menos. Hoy, justo hoy, conmemoramos el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Los homenajes se suceden por todos los puntos de España, y nosotros no queríamos ser menos.
Mi único deseo, Sancho amigo, es que el sabio que escribe esta historia preste atención a que por estos parajes abundan fantasmas y gentes del otro mundo.
Pero nos apetece ir más allá del escritor, más allá de su universal Quijote. Queremos que conozcas al Cervantes hombre, al soldado, al funcionario, al hombre que siempre vivió asfixiado por las deudas. Hoy aquí en la noche, la vida de Miguel de Cervantes. Y qué mejor que hacerlo cuando estamos celebrando el Día del Libro.
Y a mis padres correr en busca del dorado.
Esta noche también hemos invitado a sentarse con nosotros a una de esas bandas a las que siempre apetece escuchar, de día o de noche, solo o acompañado, con temas nuevos o con sus clásicos de siempre. Te hablo de Revólver y de Carlos Goñi. En el tiempo para la Crónica Negra, abriremos varios expedientes, los de los asaltos a bancos más impactantes de los últimos años. Estaremos en Brasil, en Irak y en Reino Unido, para contarte auténticos robos de película. Descubrirás detalles reales que probablemente muchos guionistas de cine no habrían sido capaces de inventar. Ah, y ya que hablamos de cine, hablaremos de cine, porque acaban de llegar los estrenos de la semana y como siempre te daremos algunas pistas para ayudarte a decidir qué película debes seleccionar si tu plan de este fin de semana es ir al cine. Todo esto y algo más es lo que te hemos preparado para ofrecerte, para ofrecer a nuestros oyentes exquisitos desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Y ahora, si puedes, te duermes.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Pues muy buenas noches, Mónica, Carmen, Andrés, José, bueno, Manuel,
hola
tal, Pedro.
Hola.
Pero qué barra.
Hola.
Qué gritones. Bueno, Carmen, hoy vamos a hablar mucho de Cervantes en el programa y me parece que de Cervantes y del Quijote hay muchas cosas que van a llamar la atención. En tu caso tiene que ver, me has dicho, con el Congreso de los Diputados.
Con el Congreso de los Diputados y con las gafas, que a los cegatos como yo se nos presupone que por eso llevar gafas son muy intelectuales.
Ajá.
Entonces, a Daoíz y Velarde, que son los leones del Congreso, pues le han colocado unas gafas de lectura, tipo de Quevedo, de esas redonditas, para que lean, ¿no?, simuladamente el Quijote, y les han puesto además un atril con una especie de Quijote simulado al lado, pues para homenajear a Cervantes y a su obra más universal.
Hay una cosa que no he entendido. Le han puesto las gafas a los leones del Congreso simulando que lean el Quijote. ¿Y por qué simulando?
Pues porque no miran para abajo.
Porque los leones son de piedra.
De bronce.
Del Quijote y de Miguel de Cervantes, ¿qué te llama la atención?
Pues mira, yo también voy a hablar de animales, en este caso animales que aparecían en las distintas obras de Miguel de Cervantes, porque a las 11 de la mañana, hoy ya sábado, en la sede del Instituto Cervantes en Madrid, en calle Alcalá 49, se celebra un cuentacuentos llamado Animales Cervantinos. Los primeros 75 niños que lleguen van a ser los que puedan disfrutar, porque hay tres sesiones de una hora, como digo, que comienzan a las 11, y grupos de 25 niños por cada sesión. Conocer un poquito el bestiario de Miguel de Cervantes y de toda su obra, que no está mal.
Qué bien. A ver, Mónica, ¿qué te ha llamado a ti la atención?
Bueno, yo me he hecho seguidora en Twitter del perfil El Quijote en 17.000 tweets. Lo puso en marcha Diego Buendía en el año 2014 con la intención de reescribir El Quijote en Twitter, la primera edición del Quijote en Twitter. Ya ves, frase de 140 caracteres. Si quiere, te leo una. Ahí respondió Sancho llorando: no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, que eso es lo que yo te deseo.
Ah, muchísimas gracias. ¿La dirección cuál es para poder seguir
¿La
también?
¿La dirección de correo perfil de Twitter?
El perfil de Twitter para seguir.
El Quijote en 17.000 tweets.
El Quijote en 17.000 tweets. A ver, José Manuel, ¿a ti qué te ha llamado la atención?
Bueno, me ha llamado la atención y lo he podido vivir in situ, algo que ha ocurrido durante toda esta semana en el metro de Madrid, hasta esta misma noche. Se han hecho representaciones en pleno viaje de fragmentos del Quijote, además con personas vestidas de época, y la verdad es que ha sido algo bastante curioso. Ha servido para acercar a gente que apenas conocía al Quijote a esa obra tan magnífica.
¿Y a ti, Pedro?
Pues a mí lo que me ha llamado la atención, y a ver si tengo un buen ratito para acercarme, hasta el 5 de mayo va a estar abierta y se ha inaugurado este jueves, en la Universidad Politécnica de Madrid hay una exposición muy curiosa sobre Miguel de Cervantes, porque tiene ejemplares del Quijote en chino, en árabe y hasta ediciones realizadas en corcho. Pero es que además se puede hacer un recorrido por los paisajes de Castilla y su gastronomía para conocer los lugares de la vida del escritor en su tierra. Está también una nave, la Capitana, una reproducción de la que participó en la batalla de Lepanto, y también el estudio de la madera del ataúd hallado en el convento de las Trinitarias.
En la próxima hora te vamos a contar todos los detalles del hombre, del ser humano, de Miguel de Cervantes. Pedro, no te vayas, que quiero empezar contigo, ¿vale?
Bien.
Hasta ahora. Bueno, ya sabes que la selección española de fútbol debuta en la Eurocopa de Francia 2016 el 13 de junio a las 3 de la tarde frente a la República Checa. Y por cierto que durante los días previos a los partidos que va a disputar en esta primera fase, jugadores y cuerpo técnico se van a alojar en la isla de Ré, que por cierto tenía absolutamente desconocimiento total sobre la existencia de esto que parece que es un paraíso, ¿no?
Es un auténtico paraíso. Hemos estado indagando ahí a través de las redes para saber dónde estaba, situarla en el mapa, la isla de Rey, saber dónde se van a concentrar los jugadores, y la verdad es que es un sitio súper exclusivo. Dicen que es de los destinos más exclusivos que hay entre Nantes y Burdeos, en la costa atlántica francesa, frente a La Rochelle. El alojamiento elegido, por cierto, para la concentración es un hotel que se llama Atalante, y van a entrenar en el estadio Marcel Guillard, ambos en Saint-Marie-de-Ré, que es la capital de la isla. La isla está formada por 10 pueblos de casitas blancas y paisajes en los que abundan los viñedos, las marismas, las playas salvajes, y entre los atractivos más destacados está, por lo menos de los que a mí me ha llamado la atención, el faro de las ballenas de casi 60 metros de altura, las salinas y un puente de peaje de 3 kilómetros de largo que conecta la isla con el continente.
Bueno, vamos a dejar la parte deportiva del evento para nuestros compañeros de deportes, y permíteme que te contemos cosas de este maravilloso paraíso que tenemos aquí en Europa. Para ello hemos contactado con la responsable de turismo en España para el oeste de Francia, Delfín Martins. Muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches.
Oiga, qué cosa tan bonita hemos descubierto. Por cierto, ¿qué dimensiones tiene la isla de Ré y con qué zona turística de España? Digo, podríamos compararla para que los oyentes se puedan hacer una idea del paraíso del que estamos hablando.
Pues es una isla, bueno, no sé si sabéis un poco, Córcega es la isla más grande de Francia, ¿no? Después está la isla de Oléron, que está muy cerca de la isla de Ré, y justo después está la isla de Ré, con unos 30 kilómetros de largo, por más o menos 5 kilómetros de ancho, en la parte más importante, porque tiene una forma un poco como de caballito de mar, con una parte estrecha en el centro de la isla.
¿Y hay alguna zona turística española que se pueda parecer más o menos a la Isla de Rey?
Pues es un, digamos que por clima, es un clima bastante suave, un clima, estamos en el Atlántico francés, con lo cual yo quizá lo compararía más con el norte de España, quizá. No con las con islas, porque, claro, no tiene nada que ver con las islas españolas del Mediterráneo, ¿no? Pero por clima yo me iría más a, pues quizá Asturias o quizá algo más de calor que por Asturias, pero el paisaje es verde, un poco como en esa parte.
Delfín, vamos a entrar en la isla porque me han dicho y hemos visto a través de las redes que tiene una red de pistas de bicicletas, más de 100 kilómetros, y que a golpe de pedal podemos recorrer toda la isla. ¿Es cierto que, por ejemplo, sus edificaciones datan de 1681 y que tiene 14 kilómetros de fortificaciones declaradas Patrimonio de la Humanidad?
Sí, es eso. En la capital de la isla, que se llama Saint-Martin-de-Ré, tenemos la suerte de tener este monumento, ¿no?, que es de la época de Vauban, fue encargado por Luis XIV para defenderse de los ingleses, y está en un estado buenísimo, y además tiene una forma de estrella muy peculiar que veíamos mucho en las construcciones de Vauban. Y si nos subimos al campanario de Saint-Martin-de-Ré, podemos apreciar, ver un poco esa forma tan peculiar que tiene la fortificación.
Bueno, todavía quedan los búnkers que se construyeron en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial. Me cuentan que las ostras forman parte de la actividad económica y gastronómica de la isla. Debo entender, por tanto, que si quiero comer ostra francesa, allí la voy a encontrar, y además a buen precio.
Sí, la verdad es que es uno de los manjares de la zona, y además hay muchos puestos muy bonitos. De hecho, nos los encontramos hasta a pie de pista de bici, con lo cual uno puede dar una vuelta y decidir parar mirando al mar y disfrutar de una degustación de ostras con vino de blanco de la isla, por ejemplo.
Caramba, qué planazo. Voy en bicicleta, me paro, me doblo 6 ostritas con mi copita de vino blanco.
Qué maravilla.
Sigo otras 6 ostritas porque no tengo fondo ahí.
Tú no tienes fondo, ¿no? Pero además, si eres uno de los amantes de observar las aves en la naturaleza, lo que habitualmente se llama en términos técnicos ornitología.
Sí, vulgarmente se dice ornitología, efectivamente.
Pues parece ser, Delfín, que esta isla es un auténtico paraíso para ese tipo de turismo, ¿no?
Sí, es uno de los puntos conocidos de la costa atlántica, justamente por recibir, acoger a muchos pájaros migratorios, ¿no? Sobre todo en la parte de las marismas.
Correcto. Una observación. Si quieres recrearte en tu videoteca, acuérdate la película El día más largo, que se rodó en el año 1962, un año con una añada perfecta. Protagonistas fueron John Wayne, Henry Fonda, Robert Mitchum. Bueno, pues todo eso, ese desecuestro, el desembarco de Normandía, se rodó precisamente en esta isla. Por cierto, el Hotel Atalante, donde se va a alojar los componentes de la selección española, supongo que es un buen hotel, ahí van a estar a gusto, ¿no?
Sí, es un hotel espectacular, frente al mar, rodeado de viñedos, y que tiene la peculiaridad de estar comunicado por vía subterránea con un centro de talasoterapia. Entonces van a estar bien, ¿no?, lo siguiente, yo creo.
Oye, para llegar a la isla, supongo que desde el continente, ¿qué vamos? ¿Desde Burdeos a dónde y de ahí en barco, supongo, no?
No es necesario. En el fondo no hay que coger ningún barco porque tiene un puente, de hecho, muy bonito, un puente muy estético, muy bonito, que une La Rochelle a la isla, con lo cual no hay ni siquiera que preocuparse de reservar barco ni nada de esto. O sea, es muy, muy fácil acceder a la isla.
Claro, ese es el puente de peaje al que tú te referías, ¿no?
Son casi 3 kilómetros de puente de peaje que lo une.
¿Qué pasa? La Isla de Rey, métete en San Google y pregúntale y mira fotografías, mira imágenes, porque verás qué sitio más paradisíaco. Por tanto, en ese plan de vacaciones que tenemos para el próximo verano, deberíamos incluir, por lo menos curiosear, esta Isla de Rey. Bueno, pues Delfín, gracias por atendernos. Y nos vemos allí comiendo ostras y tomando y brindando con esa copita de vino blanco.
Muy bien, me parece un plan estupendo. Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
El dorado era un champú. La virtud, unos brazos en cruz. El pecado, una página web. En Comala comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular pisé el cielo de Madrid, esperaba una recién casada que no se acordaba de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis venas va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje, de un liguero de mujer.
Bueno, vaya pintaca que tiene esa isla de Ré, ahí en la costa francesa, desde luego para meterla en el menú de vacaciones. Mónica, por cierto, me cuentan que te ha llamado la atención esta semana una especie de tabla de equivalencias muy pegada al día a día, me refiero entre qué alimentos tomo y qué ejercicio debería hacer para quemar ese alimento, ¿no?
Sí, a mí esa noche me han llamado aquí los compañeros la aguafiesta. Mi misión esa noche es que ese oyente que nos escucha desde su sillón mientras disfruta de un gin tonic con un poquito de chocolate, que se quede en esos momentos petrificado. Stop, detente. Te estás metiendo entre pecho y espalda 207 calorías por el gin tonic y 230 por esas 3 onzas de chocolate con leche.
¡Qué barbaridad! ¡Qué dramático es! Sí, sí, y sí. Además, como lo cuentas, mucho más, ¿eh?
Claro, porque es que lo vivo, lo sufro. ¿Sabes cuánto deporte deberías hacer para desprenderte de esas calorías? Pues la respuesta la tiene nuestra invitada de esta noche.
María García es nutricionista del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. María, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches.
A ver, esta noche Mónica se ha propuesto, en fin, reventarnos el plan paralelo al programa que siempre solemos tener aquí con algunos caprichos. Por ejemplo, María, ¿cuánto deporte necesitamos hacer, por ejemplo, para quemar una cerveza? ¿Una simple caña de cerveza precisa de mucho esfuerzo para quemarla?
Bueno, justo la caña de cerveza, no demasiado esfuerzo, pero unos 40 minutos de caminata.
40 minutos de caminata.
Por una cerveza. Bueno, ¿y esa palmera de chocolate que cada tarde Carmen Cerván y yo nos doblamos?
Pues tendría unas 540 calorías solo una palmera y tendrías que estar subiendo escaleras durante una hora para quemarlas.
Y se ríe además, María, ¿ha visto el tonito?
Pero vale, en vez de subirlas, ¿puede uno bajarlas?
No, no es el mismo esfuerzo, tendrías que subirlas.
Tiene que subirlas, vale. Decía Mónica, un gin tonic con unos cuadraditos de chocolate. ¿Hay que subir algún rascacielos o algo de eso?
Pues mira, si te tomas el gin tonic de fiesta, tienes que estar una hora bailando por cada gin tonic que te tomas.
Bueno, ese plan ya me parece más divertido, por cierto.
Y esa tortilla de patatas, María, que nuestra madre nos hace cuando vamos a su casa, porque como la tortilla de patatas de la mamá no hay ninguna, ¿cuánto?
Pues por cada trocito de tortilla, por cada porción, una hora patinando más o menos.
Una hora dando patinazos, no está mal, ¿eh? Mejor no tomar la tortilla de patatas. Una pregunta antes de entrar en algunas otras comparaciones. ¿Esto que estamos hablando es el producto de una noche de insomnio por tu parte o realmente obedece a datos rigurosos y científicos?
No, son datos rigurosos. Todo lo que yo he dicho son datos comprobados y datos científicos, así que es todo verídico.
¿Estarás de acuerdo conmigo que el hecho de despertarnos, de respirar, todo esto ya va consumiendo calorías a lo largo de una jornada? Eso también habría que restarlo de las calorías que nos metemos, ¿no?
Sí, exacto. Todo lo que haces en el día, tanto levantarte, caminar, tanto ducharte, vestirte, todo eso consume calorías, así que habría que sumarlas, efectivamente, dependiendo de cada persona, de su altura, su peso y las actividades que realiza cada día.
De todas maneras, el informe, el artículo, es poco incentivador. Por ejemplo, una pizza de pepperoni. ¿Quién no ha tomado la pizza de pepperoni? Cualquiera. Bueno, una porción de pizza de pepperoni. Tienes que estar una hora subiendo pesas. Así que la pizza de pepperoni te la tomas tú, porque yo no la quiero, Andrés. Espérate, una hamburguesa completa serían 10 kilómetros que tendrías que hacer en 55 minutos. Pero eso es una pasada, es una locura, ¿no? Una bolsa de patatas fritas. ¿Tenías tú por ahí una bolsa de patatas fritas, Mónica?
Bueno, eso mejor tenerlas lejos. 590 calorías.
590 calorías. ¿Y qué tengo que hacer para compensarlas, para quemarlas?
María, ¿qué tenemos que hacer?
Sí, pues tendrías que estar remando en una barquita unas 2 horas.
2 horas remando en una barquita. Bueno, menos mal que la barquita era chiquitita.
Si vives en Valladolid ya me cuentas, a ver, ¿cómo lo haces?
Madre mía.
Bueno, pero la actividad, por ejemplo, bueno, la creativa, la mental, lo que nosotros hacemos aquí, crear, o el estudiante que está de exámenes, eso también consume calorías, ¿no? Energía, el cerebro traga mucho.
Efectivamente, eso también consume calorías, pero no tanto como el practicar ejercicio físico.
Bueno, eso está clarísimo. Atención, las croquetas de jamón.
Anda.
Una unidad. No sé, si tomamos una ración de 6, son 984 calorías. Esto suena a drama. Habría que estar corriendo 15 kilómetros en una hora. Por ejemplo, esa ensalada, Andrés, que tú tomas empeñado en que esa ensalada te va a quitar
con
peso.
Chorizo.
No, la ensalada. Tendrías que estar o 33 minutos en bicicleta, o 30 minutos de carrera, o 35 minutos de natación. ¿Qué te parece?
Vaya,
una pregunta. ¿Realmente es tan poco eficaz hacer ejercicio? Es decir, ¿se necesita tanto ejercicio para quemar calorías? María.
Sí, tendrías que hacer ejercicio para quemar calorías, pero como ya hemos dicho, aparte todas las actividades que realizamos queman energía, pero luego también nuestro cuerpo necesita una energía determinada el día que tú no deberías de quemar, porque tu organismo lo necesita para seguir funcionando.
Al final siempre habrá que recurrir a ese viejo aforismo de los nutricionistas de que somos como una cuenta de un banco. Es decir, hay que tener en cuenta lo que metemos y lo que gastamos para saber que ahorrar, en este caso, en fin, solo lo justo y necesario. Por tanto, es al final todo esto, esta tabla de equivalencias, lo que viene a decirnos es que lo realmente saludable es hacer deporte, ¿verdad?
Efectivamente. Entonces, lo que tu cuerpo necesita unas calorías, y si tú comes solo ingieres las calorías que necesitas, es mejor practicar ejercicio físico, pero no necesitarías quemar un exceso de calorías. Si tú ingieres un exceso de calorías, sí que sería necesario quemar ese exceso de calorías para que exista un equilibrio entre lo que ingieres y lo que gastas.
Ay, señor, lo dice María García, es nutricionista del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. María, gracias por atendernos a esta noche y que duermas bien.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso, gracias.
Buenas
Mónica,
noches.
Muy amable por traer estos contenidos, te lo agradecemos.
No, yo os estoy informando, además, ella lo ha dicho, hay que ingerir, pero los excesos hay que después consumirlos.
¿Y qué es cierto que el té rojo quema calorías también?
Grasa. El té rojo es grasa.
Más importante todavía.
¡Hombre!
Más.
Me esperan sin clemencia ninguna piedad. Como piedra que cae, yo sigo rodando y nadie me detendrá. Sin que importe el miedo a lo vivido, ni una sombra en el amachar. De la noche los locos y los asesinos, tu amor me protegerá. Llegaré al fin del mundo si allí estás. Mundo perdido me voy. Goodbye. Con la locura me puedo encontrar persiguiendo mi sueño, pero es mi revólver para disparar a las nubes que pasen hoy. Aunque no sea América donde me lleve el camino, es hora de irse y me voy. Sin saber qué aventuras me esperará, sin clemencia ninguna piedad.
Nos dicen nuestros consultores aquí en la radio, sus asesores que saben de todo, que hay que intentar encontrar el contraste, ese equilibrio que hay maravilloso entre contar una cosa y contar otra. Prepárate a lo que viene ahora. Tortilla de patata.
Tortilla de patata.
Bolsita de patata frita.
No hay carretera en España para tanto running. Como el que tienes que hacer ahora.
Bueno, a ver, Andrés, nos propones una visita al norte de España, sí. Asturias, concretamente, a Callezuela, que es un pequeño pueblo con unos 100 habitantes. ¿Qué has encontrado allí?
Bueno, pues tienes 22,50 € en el bolsillo, pues no sabes lo que tiene. Tienes un tesoro, mira. Allí hay un templo gastronómico que ofrece un menú capaz de dejar más que satisfecho a todo aquel pues que presume de buen yantar. En la entrada de este restaurante llamado La Tenada se puede leer lo siguiente. Tenemos lo de todos los días. Es decir, un menú compuesto por 6 platos, 3 postres, pan, café y chupito.
Es decir, un momento, 3 platos, que serán 3 primeros platos, elijo 1, o sea, 6.
No, 6, 6 platos, Adolfo. O sea, ¿qué tiene usted de quinto? ¿Qué tiene usted de cuarto?
No me fastidies.
¿Qué tiene usted de sexto? Uno detrás de otro.
Y eso todo por 22,50.
Por 22,50. A ver dónde eres capaz de llegar.
A ver, déjame un momento que vamos a saludar a la propietaria de la Tenada. Isabel Alonso, muy buenas noches y bienvenida a la COPE.
Hola, muy buenas noches.
Oye, Isabel, una pregunta. En primer lugar, la Tenada es el nombre del restaurante. ¿La Tenada es algo?
La Tenada es, a ver, en Castilla, en otros sitios, es un pajar. O sea, es a donde se guardaba la hierba seca para todo el año para el ganado.
Perfecto. Hablemos del menú. 6 platos. Dice Andrés, yo creo que tiene algún tipo de confusión, que el menú no es a elegir entre los 6 platos, sino que el menú se compone de un primero, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto
y un sexto. Sí, el menú es el menú completo.
Y
o
los
sea, son todos los platos que estabais enumerando.
Oiga, ¿y los platos que son? Supongo tortilla francesa, bichuelillas verdes, este tipo de cosas, ¿no?
No, de eso ninguno. O sea, vale. A ver, si alguien se encuentra mal, pues tampoco nos cuesta ningún trabajo poner una tortilla francesa.
A ver, pero dígame, ¿cuáles son los 6 platos del menú?
A ver, los 6 platos son, a ver, el pote de berzas.
¿Pote de berzas?
El adobo con huevo y picadillo. El adobo con huevo y picadillo.
Sí.
La gasolina de callos.
Sí.
El cordero,
sí.
Y la ternera gobernada. Los miércoles, aparte del pote de berzas, tenemos también la fabada asturiana.
Eso también a mayores, ¿no?
Eso ya también a mayores, sí.
Estupendo, fenomenal. Y luego tengo la posibilidad de comerme 3 postres.
Sí, el arroz con leche, el queso de la Peral, que es un queso de una fábrica que tenemos aquí, en Illas, en el mismo pueblo, Requesón, que es otra fabriquina pequeña que tenemos aquí, que está hecho...
Eso que te están escuchando, que estás hablando por la radio,
sí.
Y te están llamando por teléfono.
Sí, bueno, soy ahí el plato del día, bueno. el requesón, que es también esto, un postre que es también típico de aquí de Asturias, y también tenemos la fábrica aquí, y nosotros también lo arreglamos. Y algún que otro postre, depende de lo que tengamos por la cocina, algún que otro postre casero también solemos tener.
Por cierto, Isabel, hace unos años recibieron ahí una visita por sorpresa, la de doña Leticia, sí. Princesa por aquel entonces, sí, hoy reina consorte de España. ¿En qué año se produjo esa visita y cómo la recuerda?
Pues fue una sorpresa para nosotros porque nosotros no sabíamos que iba a venir. Entonces, bueno, la verdad es que esto tampoco es un restaurante enorme. Aquí estamos hablando de un chigre de pueblo donde tenemos este menú, donde otra cosa no la tenemos, donde, bueno, lo que menos puedes pensar es que un día que tienes una reserva de una mesa de 14 personas, que una de las personas que iba a venir, que era la princesa Leticia. Entonces, bueno, pues la verdad es que, a ver, nos sorprendió muchísimo.
¿Y se acabaron los 6 platos o no?
Bueno, nosotros aquí lo que no estamos, a ver, te estaba diciendo, estoy un chico de pueblo, nosotros vamos poniendo los peroles y la gente va comiendo. O sea que yo ni sé lo que comen, pero vamos, supongo que sí, porque aquí otra cosa no la hay.
Bueno, y la mayoría de sus clientes, Isabel, suelen comportarse como campeones y llegan hasta el final del menú, ¿o eso es solo para valientes?
Porque es un menú, no les pones una ración de cada cosa, cada persona, por supuesto. Entonces, la gente pues va probando, depende de que seas más joven o que seas menos joven, de que las mesas sean más grandes o sean más pequeñas, que eso también depende mucho. Por ejemplo, a nosotros nos viene una mesa de una pareja o de 3 personas, entonces cuando llegamos a los callos nosotros les decimos si quieren seguir o si se quedan.
El precio ni sube ni baja dependiendo de lo que yo coma, quiero decir.
Es el menú completo, no. Cuando es el menú completo, no, pero por ejemplo, si se queda, porque nosotros ponemos el pote de berzas, el adobo con huevo y picadillos, los callos, entonces cuando llegamos ahí, a ver si la gente se queda, evidentemente no les vamos a cobrar los 22,50.
Uh-huh. Isabel, una pregunta. Me dicen, no sé si estoy en posesión de la verdad, que llevan ustedes ya trabajando en el restaurante 35 años, casi toda una vida, ¿no?
Sí, casi toda una vida, sí, porque tengo 60, así que podéis echar la cuenta.
Oiga, ¿y por qué esto de hacer un menú tan amplio? ¿Es que la gente por ahí de Asturias come mucho, muy comilona o qué?
No, en Asturias como en todos los sitios. El menú tan amplio, aquí venía mucha gente, viene mucha gente, vamos, gente a caminar, estamos a 8 kilómetros de Avilés. Entonces, pues muchísima gente de Avilés venía, entonces encargaban, te reservaban de mesa para comer unas berzas. Entonces eran 3 o 4 personas, yo estaba sola en el bar. Y empezaba, uno pedíate el adobo, otro pedíate una racionina de callos, o sea, cada uno pedíate una cosa y entonces acababa poniéndolo todo. Y fue como me acabó saliendo, o sea, tampoco fue algo que premeditado, que... Ay, ¿qué dices? Voy a hacer esto a ver si me sale, ¿no? Oye, salió y salió.
Isabeliña, dime de nuevo el menú, si eres tan amable.
Pote de berzas.
Pote de berzas.
Adobo con huevo y picadillo.
Adobo con huevos y picadillo.
Callos.
Callos.
Cordero guisado y, y ternera gobernada.
Cordero asado y ternera...
Guisado.
Guisado, perdón.
Pertenezco al Club de las Guisanderas.
Ajá.
Entonces, que si conocéis algo de Asturias, de las Guisanderas, de Asturias. Que si conocéis algo, a ver, somos un grupo de cocineras, que no, cocineras no de escuela. Empezamos, pues bueno, haciendo cosas, teniendo restaurantes y potenciando la cocina asturiana. Y lo mío ya más de eso, no ya de asar.
Correcto. Bueno, pues recuerda, en la Callezuela, la capital del concejo de Illas, restaurante La Tenada, si tienes cataplines, por 22.50, desde luego sales comido con toda seguridad. Isa, un besito muy fuerte, gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias, Adolfo.
Gracias.
Adiós y buenas noches. Adiós.
Gracias. Adiós. Andrés, gracias por compensar la anterior noticia.
Exacto. Venga, dale caña y la musiquita que tienes, que yo sé.
Qué bonita canción, forma parte de una película, la banda sonora de una película, Begin Again. Él es el vocalista de Maroon 5. Preciosa la canción y la película es muy entretenida para gente romántica. Bueno, el siguiente tema de la mesa de redacción que te proponemos, nos lo propone José Manuel Frías, digo porque, en fin, encontremos al responsable del contenido, es en la misma proporción serio y divertido. Cada uno, según su experiencia personal, se lo va a tomar de una forma. Estamos hablando de un colchón que te avisa de las infidelidades de tu pareja. Cuando pensábamos que todo estaba inventado, van y nos sorprenden de nuevo. José Manuel Frías, ¿cómo funciona este colchón?
Pues mira, es un colchón inteligente que detecta infidelidades cuando se producen en el propio hogar y que avisa al usuario de que hay una actividad sexual en la cama. Para que nos entendamos, que te pita el móvil si te la están pegando. La persona que ideó este sistema es José Antonio Muiño, de la empresa de colchones Durmet, y este colchón en particular ha ido a llamarse Smart 3, el colchón inteligente que detecta infidelidades.
Bueno, vamos a conocer más detalles de este curioso invento, que solo sea para ayudar a aquellos o a aquellas que no estén tranquilos cuando salen de viaje y se dejan a la pareja en casa. José Antonio Muiño, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches.
Oiga, ¿de qué manera se le ocurrió a usted la idea de diseñar un colchón con unas características tan singulares? Porque muchos de los inventos pasan por ser una experiencia personal, que supongo que no es su caso, claro.
En este caso, afortunadamente no.
¿Cómo fue eso de diseñar un colchón que te delatara o que delatara a los infieles?
Nosotros estábamos buscando compaginar un poco lo que es el confort con la tecnología y bueno, hablando así con un amigo que tiene una agencia de publicidad en Madrid, y surgió, estábamos buscando alguna opción y surgió la noticia esta de que los españoles éramos los más infieles de Europa, y a raíz de ahí fue donde empezó todo.
José Antonio, ¿qué tipo de tecnología utiliza este colchón, el Smart 3?
Pues lleva 24 sensores repartidos por todo el colchón para captar todos los puntos, o sea, esquinas o el centro, donde sea. Y esos sensores, cuando detectan un movimiento sospechoso, que hay una forma, después de muchas pruebas, hay un patrón de movimiento y repetición que tiene que identificarse con lo que se supone que es el movimiento sospechoso.
Pero José, este tipo de sensores son fiables, quiero decir. Supóngase que yo estoy en la cama, que soy una persona adulta, que me tumbo, pero de pronto viene un hijo mío, un pequeño, o por ejemplo viene el perro y se tumba conmigo en la cama. ¿Se podría confundir o podría confundir el sistema y dar una, en fin, nunca mejor dicho, una falsa alarma?
No, porque tiene que haber hay un determinado patrón de movimiento que hay, no es solo movimiento, sino la forma del movimiento, la repetición y la presión. Y todo eso no se daría en el caso de que alguien se siente en la cama, o que salte el niño en la cama, o que suba el perro, cualquier cosa de eso.
Pero perdón un momento, me ha dicho como dos tipos de movimiento, uno de recepción y el otro...
No, repetición.
Ah, de repetición, perdón.
Repetición y la forma del movimiento, la forma de la presión y la repetición.
Me imagino...
Combinando esas tres cosas, se llega a identificar el movimiento.
Claro. Me imagino, José Antonio, que ya habrá personas interesadas en adquirir un colchón de este tipo. ¿Cuál es el perfil habitual de aquellos que se han acercado a pedir información?
Pues gente que a veces pues tiene alguna desconfianza, o simplemente que son personas que aunque nunca pasa nada o no pasa nada, pero por precaución, gente que normalmente son gente que es un poco así, digamos, que la cabeza no le está tranquila.
Ya.
Lo que buscan con este es tranquilizar la cabeza.
¿Y son básicamente hombres o mujeres? ¿Gente joven o gente mayor?
Se dieron casos de los dos lados, pero normalmente es una edad, la mayoría es gente de una edad ni mayor ni, o sea, media. Uh-huh. Y creo que el porcentaje que eran más hombres que mujeres.
Ya. Y gente normal, por lo menos de aspecto normal,
sí,
¿no?
Sí.
¿Cuánto cuesta el Smart 3?
Partiendo de un precio 1,35 por 1,90 de 1,550. Después, si es medias más grandes, es un poquito más caro.
Si alguien está interesado en este magnífico colchón, porque supongo que además de delatar infidelidades, será un colchón donde uno duerme bien, ¿no?
Hombre, entiendo que el principio del colchón es que sea muy cómodo para que la gente no se quede en el sofá y vaya para el colchón cuando sea el momento oportuno, y así sea efectivo.
¿Dónde podemos conocer un poquito más? Si hemos despertado la curiosidad de alguien, ¿tenéis un sitio web donde os podemos localizar?
Sí, hay una página que se llama smart3.com, y ahí tanto se puede hacer el pedido como información o ponerse en contacto en info@smart3.com. Y tiene todo tipo de información.
Cuéntame, en fin, sin que le demos muchas pistas a Montoro, desde que fabricas el colchón hasta que empiezas a venderlo, ¿cuántos pedidos has podido tener ya? ¿Cuántos colchones has podido vender?
Ahora ahí, la acabamos de hacer la presentación la semana pasada, el martes.
Ah, o sea que es muy reciente, entonces.
Sí. La presentación se hizo en Madrid, en la calle de allí, en la zona del barrio de Salamanca, que parece ser que es el más infiel de toda España.
Y en todo caso, por lo que me dices, la gente que se ha interesado, de edad media y más o menos equilibrado entre hombres y mujeres, ¿no?
Sí, y de ahora mismo hay algún pedido, pero lo que más volumen hay es de información.
Claro,
evidentemente. Porque la gente está un poco investigando.
Muy bien, José Antonio, enhorabuena por la idea. Ya contactaremos contigo dentro de un tiempo para que nos digas cómo va lo del colchón, ¿vale?
Por mucho. muchas gracias.
A ti, buenas noches, gracias.
Venga, buenas noches.
Chao, adiós. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Nuestro experto en tecnología nos prometió que contaría su experiencia con el móvil que está de moda, Juan Diego Periáñez, que yo creo que es el Samsung Galaxy S7, ¿verdad?
Sí, estoy probando exactamente el Samsung Galaxy S7 Edge dorado.
¡Qué barbaridad! ¡Qué pasada!
Ahí en negro, ¿no? Y yo he mandado el dorado para probar.
Bueno, cuéntame qué ofrece este terminal. Por cierto, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, jefe?
Muy bien, muchas gracias.
Hoy estamos de Quijotas maneras.
Cuéntame, cosas del terminal S7 de Samsung Galaxy.
Mira, este es un móvil que Samsung ha creado escuchando a toda la comunidad de usuarios de móviles para ponérselo difícil al todopoderoso, imbatible iPhone 6S, que es el móvil por excelencia. El Samsung S7 se presenta en dos tamaños. Hay un terminal con la pantalla estándar, o sea, plana, de 5 pulgadas y un poquito más, y el Samsung S7 Edge con la pantalla de 5 pulgadas y media, un poquito más grande, y la pantalla Edge que es curva por los laterales. A nivel de potencia bruta, este teléfono tiene 8 núcleos, la última versión de Android, y dobla a su antecesor en potencia medida con un sistema que se llama Antutu. Antutu es una aplicación que tú le metes al móvil, le da un botón y te dice con una clasificación de puntos qué potencia muestra. El Samsung S7, las dos versiones, muestra 130 y pico mil puntos. Su competidor más cercano no llega a los 100.000. O sea, tú imagínate tener en la mano 4 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento, una pantalla con 3 millones y medio de puntos, la mejor cámara de fotos que se ha instalado jamás en un móvil, y todo, bueno, pues con la ansia viva de batir al iPhone.
Oye, una cosa, ¿es cierto que su memoria se puede ampliar de forma externa?
Sí, mira, esta es una de las grandes cosas y de las grandes innovaciones que yo destaco en este terminal, y es que trae 32 GB de serie, una buena cantidad de memoria, pero tú hasta 200 GB lo puedes ampliar con una tarjeta baratita de micro SD.
Ajá. ¿Es sumergible y además se puede cargar de forma inalámbrica?
Esas son otras dos cosas interesantísimas. Yo he estado toda la feria de Sevilla tirando un móvil dentro de la jarra de rebujito, haciéndome el tonto. ¡Ay, que se me ha caído la gente! ¡Ay, Dios mío!
Oye, ¿y es verdad que se venden unas gafas de realidad virtual que usan el móvil como pantalla?
Exactamente. Como el móvil, ya te lo contaré ahora en un momentito, es caro, Samsung le quiere dar muchas más utilidades aparte de llamar por teléfono. O sea, la mejor cámara de fotos, pues oye, ya haces la inversión en el S7 y no tienes que gastarte dinero en cámara de fotos. Pantalla para gafas de realidad virtual aumentada, de esta 3D que mira por uno y mira para otro. El Samsung S7 sirve de pantalla para unas gafas que bueno, pues Samsung vende y que te prometen una experiencia 3D que yo he compartido y la he probado y que es una inmersión magnífica.
Háblame de euritos. ¿Esta preciosidad tiene un justiprecio o no?
Yo técnicamente, teniendo en la mano un chisme que tiene la potencia o más potencia que un portátil de gama media alta, entiendo que 719 euros para el la versión S7 normal y 819 para la versión con pantalla curva es un precio elevado pero justificado.
Bueno,
porque tienes ahí lo máximo en tecnología y además es una chulada, ¿eh?
Ahí está, tío, con billetes en el talaguito, ahí con el taco, sin problemas para gastar 800 en el teléfono, ¿eh?
Escúchame, no veas lo de la broma, que bien sale, ¿eh? Y, ¡ay, que se me ha caído en el rebujito el móvil! Y lo saca, lo sopla y sigue para adelante, ¿eh?
Niño, que nos encontramos la semana que viene. Un
Venga,
abrazo.
¡Hasta luego!
¡Adiós, Peri! Night, I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to
de pesquín. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you.
Bueno, te venimos contando esta noche que se conmemoran 400 años desde la muerte de Cervantes, pero hay más efemérides. Se acaban de cumplir 510 años desde que el Papa Julio II colocó la primera piedra de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. La obra comenzó en el año 1506 y se prolongó más de un siglo bajo la influencia de arquitectos como Bramante, Rafael, Miguel Ángel o Bernini. Por allí pasan cada año más de 20 millones de personas. Esta noche vamos a descubrir algunos detalles que quizás no sepas sobre el templo más representativo del cristianismo.
Hablar de la Basílica de San Pedro del Vaticano es hablar de majestuosidad en el sentido más amplio de la palabra, no solo por el contenido, sino muy especialmente por el continente. José Seguí es arquitecto.
La Basílica del Vaticano supone de alguna manera el punto más álgido de la cultura de la arquitectura del Renacimiento, que ha sido uno de los momentos más brillantes del desarrollo arquitectónico en la historia del mundo.
Se trata del templo cristiano más grande que existe y los datos lo demuestran.
La basílica tiene una superficie cercana a las 2,5 hectáreas, que buscando un símil es como si uniéramos el estadio Santiago Bernabéu, el Camp Nou y el Vicente Calderón. Compararla con otros templos es aún más fácil.
Basta con visitar la basílica, pasear por el eje central y ver las marcas que hay en el pavimento con la longitud de otros grandes templos de la Iglesia Católica, entre ellos la Catedral de St. Paul de Londres o la Catedral de Sevilla, ambas de menor dimensión.
Si accedemos a la Basílica de San Pedro por la puerta principal y nos situamos mirando hacia el altar, tendremos delante de nosotros en línea recta 218 metros, que es la eslora de un buque con capacidad para 600 pasajeros. Y ya que hablamos de puertas, hay una que solo abre cada 25 años.
Se trata de la Puerta Santa, que solo se abre en año jubilar y en contadas excepciones, como la que vivimos hoy, porque estamos celebrando el Jubileo de la Misericordia, un año jubilar extraordinario dictado por el Papa Francisco. Y ya que hablamos de papas, la Basílica de San Pedro es la mayor necrópolis papal del mundo.
No se conservan los restos de todos los papas fallecidos a lo largo de la historia, que han sido 264, pero de las 100 tumbas papales que existen, la mayoría están en San Pedro, entre ellas la tumba del primer papa, el apóstol San Pedro.
De hecho, la basílica se construyó sobre el lugar en el que se encontraba la tumba de Pedro. Hoy es un lugar de culto. Se encuentra en la parte inferior de las grutas vaticanas, en la necrópolis vaticana, donde solo pueden acceder diariamente unas 250 personas. La tumba de Pedro está justo debajo, en la vertical del altar papal y de la gran cúpula de la basílica.
La cúpula en voladizo más grande del mundo, con un diámetro de 42 metros y una altura de más de 130 metros. Un diseño de Miguel Ángel que se inspiró en la cúpula de la Catedral de Florencia para crear una obra impactante.
La única tecnología que había era la de unos grandes canteros que sabían tratar muy bien la piedra y de unos geómetras que realmente eran capaces con la geometría de la cantería de crear estos espacios realmente majestuosos, ¿no? Eran obras que de alguna manera representaban la más alta tecnología, la más alta innovación del ser humano en la construcción de edificios.
Por medio del ascensor o a pie, subiendo uno a uno más de 500 escalones, llegamos a la parte superior de la cúpula, desde donde se pueden contemplar las mejores vistas de Roma en general y de la Plaza de San Pedro en particular.
Es obra del maestro Bernini y su construcción es posterior a la basílica. La rodean 284 columnas dispuestas en 4 filas, columnas de 16 metros de altura, que es la mitad de lo que mide la estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro. Quien visite la Plaza de San Pedro debe fijarse en los discos de mármol que se encuentran cerca del obelisco central.
Unos discos con la inscripción Centro del Colonnato. Si nos posicionamos ahí, justo, y miramos hacia las columnas, nuestro ojo verá que están dispuestas en filas perfectas y que todas tienen exactamente la misma medida. Pero no es más que un efecto óptico perfectamente calculado, porque en esa plaza, una de las más famosas del mundo, nada es casualidad.
Las inclinaciones, ¿no? Las pendientes que tiene la propia plaza, pendientes imperceptibles, desde el ser humano, desde la vista, pero absolutamente intencionadas para que en cualquier lugar de la plaza, según la pendiente en donde uno está, la visión hacia el templo es una visión perfecta, ¿no?
Se acaban de cumplir 510 años desde que comenzó la construcción de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Para su ejecución fueron necesarios 120 años, con sus casi 44.000 días y su millón de horas, que es el mismo tiempo que se prolongó la construcción de la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla.
Ahí tienes, 510 años, otra efemérides que te queremos recordar hoy aquí, en la noche de Adolfo Arjona. Enseguida volvemos.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio o a seguir progresando con él. Te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. En Unicaja te abrimos las puertas para que solicites tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Para los que amamos la música, hoy es una noche triste. El 21 de abril de 2016 pasará la historia como el día que murió el príncipe de Minneapolis. Vamos al boletín de noticias y luego seguimos.
Kind of comes from inside. Could you be?